Somos Legión. Somos Gamer. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. Un podcast diferente para gamers únicos. Noticias interesantes. Historia del mundo. Y mucho más. Para mantenerte al tanto del actual como del pasado. Porque todos jugamos. El gaming nos une.
¿Qué tal, colegas gamers?
Gracias por acompañarnos aquí en el episodio número 118 en su podcast. Somos Legión, somos gamers. El gaming nos une, Legión Gamer Podcast. Pues esta vez vamos a hablar sobre diversas cosas, algunas noticias que han salido de parte de PlayStation, otras de desarrolladores. Algunas noticias ya se tenía cierta información que quizás habíamos mencionado hace quizás unos episodios atrás, pero lo más importante es que tenemos unas efemérides bastante no sé si decir frescas o diferentes, debido a que tendremos una que es estreno y algunas que son de juegos que sí jugamos recientemente. Estamos tratando de elegirlos basadas en esa experiencia de streaming bastante cercana. Y antes que nada quiero agradecer a mi hermano Malasunto, de quien pierde entrega, y por supuesto al ingeniero Camilo, a Marcos Almanzar y a los demás de quien pierde entrega, que tuvieron la amabilidad de invitarme a participar en uno de sus programas. Y es posible que cada dos semanas esté con ellos. Asimismo a los amigos de Cultura Podcast por Cultura Comic RD, me han invitado a participar en su podcast más reciente, que conmemorarán el Día del Gamer. Vamos a comentar acerca de adaptaciones de cómics a videojuegos, o de videojuegos a cómics, sí, recuerdo cuál es, pero voy a preparar algo para tener una base con la cual discutir. Y más importante aún, vamos en este episodio, en lado B, vamos a hablar sobre los temas en el gaming, a tratar de hacer unos cuantos recuentos sobre nuestras experiencias con los demos, pero más que nada hablar sobre la importancia de estos, cuando se considera hacer demos, cuando no. Tenemos algunos datos recopilados que queremos compartir, así que vamos a arrancar inmediatamente con el vicio de la semana, que tenemos unas cuantas cosas que hablar.
Vicio semanal. Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente.
Bien, para el vicio de la semana, hemos estado jugando mucho un indie que dieron en el Plus hace tiempo, llamado Mercenary Kings. Debo decir que eso es raro que yo esté jugando indies, pero en esa búsqueda de juegos multiplayer, cuales podíamos disfrutar un grupo mayor de personas, me refiero a un grupo mayor es que estuviera disponible para la mayor cantidad de gente posible en PlayStation, pues encontramos Mercenary Kings, que a aquellos que habíamos conseguido el juego cuando lo habían otorgado en el Plus, creo que fue en 2014, por ahí 2015, es cross-play, cross-buy en el PlayStation Vita, entre PlayStation Vita y PlayStation 4, y resulta que hicieron una gran mejora, incluso lo renombraron, hicieron un relanzamiento, llamándolo Mercenary Kings Reloaded Edition. Y hemos estado jugando ese título, pero como cosa loca. Lo hemos disfrutado muchísimo, debido a que es una experiencia entre Metal Slug, con algunos elementos muy similares a Monster Hunter, en el sentido de objetivos muy específicos dentro de una misión, a pesar de encontrarse, digamos, con obstáculos diferentes, no pudieras resolverlos, así surgen misiones secundarias o secretas también, y eso motiva a uno querer a veces volver. Hay extras por terminarlos en
un tiempo rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un drop-in, drop-out, es decir, pueden entrar personas en medio de la partida, bueno, no en medio de la partida, pero entre partidas, si se tiene público, pueden entrar. Ahora mismo con el PlayStation Vita creo que no es posible, digamos, aceptar invitaciones. No sé si están funcionando, si está funcionando el sistema de mensajería del PlayStation Vita respecto a eso, pero las invitaciones sí las envía, ya lo comprobamos. Y aparte de eso, hemos seguido en Dragon Quest 11, pero despacio, como ya hemos dicho. No hemos tenido, notablemente, mucho tiempo para disfrutar de la habilidad de los juegos que tenemos pendientes. Pero sí jugamos unas cuantas efemérides que gozamos bastante, debo decir. Y el vicio de Dragon Quest 11 ha sido muy, muy intenso. Pero han habido algunas sorpresas. Obviamente, hubo una lectura gaming. Leímos la Electronic Gaming Monthly de agosto de 1991, que cuando eso se anunciaba, se daba más detalles, incluso fechas ya concretas del Super Nintendo. Se habló del primer, o sea, del proyecto PlayStation. Hablaron de la traición de Nintendo, que se fue con Philips. Bueno, que no es una traición, sino un desacuerdo, una desavenencia. Se fue con Philips, pero hablamos de que en 1991 Sony decidió irse por su cuenta, aunque se vieran los resultados 3 años después. Pero me parece un gran... Nunca había leído sobre eso, de que en el 91 ya Sony hablara de irse solos. Y el Sega CD ya iba a llegar a América en el 91. Ya el Sega Genesis tenía 2 años en Estados Unidos, 3 años en Japón. Así que eso fue una forma como de darle vida nuevamente al Sega Genesis. Y hablamos sobre otras consolas. Tenemos una revista no completa, pero sí un porcentaje bastante alto, y creo que es muy disfrutable. Pueden pasar por el canal de YouTube, que es donde está con el hashtag Lectura Gaming. Pueden buscar en todas las redes sociales con eso y aparece nuestra transmisión. La leemos en vivo los martes cada 2 semanas. Esta semana vamos a leer un Electronic Gaming Monthly nuevamente, pero de septiembre del 95, ya cuando va a salir casi ya el primer PlayStation. Y para final de mes creo que vamos a ir, pensaba ir con una Club Nintendo correspondiente a septiembre para el lanzamiento del Nintendo 64, pero creo que vamos a irnos con doble revista estadounidense para quizás ya en octubre. Vamos a ir con doble Club Nintendo, vamos a ver cómo nos va, pero es muy probable que vayamos con una Nintendo Power correspondiente a septiembre del 96, que es cuando se lanza el Nintendo 64, debido a que los planes que tenemos por el momento de grabar este podcast es para el número 119, el podcast número 119, que sea un Game Enfrentados de Nintendo 64 versus PlayStation 1. Vamos obviamente a comparar los datos técnicos, especificaciones técnicas, la verdad de juegos, el catálogo y eso. Pero vamos a hablar también de anécdotas. Vamos a tratar de tener invitados aquí y ver qué tal nos va. Espero que sea bastante divertido. Pero, número 118, vamos con el demos en los videojuegos, en el lado B, así que espero que lo disfruten. Y vamos enseguida con el Game Informe.
Para revivir los grandes momentos y títulos del videojuego clásico, no dejes de escuchar cada mes Modo 7 Podcast. Ven y recuerda con nosotros entre análisis retro, datos y anécdotas la época dorada del videojuego. Sin micropagos ni pases de temporada, solo puro amor por el pixel y el polígono. Modo 7 Podcast, la retroaventura comienza ya.
Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como @LegiónGamerRD. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Gamefemérides, donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario. Game Informer, las noticias de la semana debatidas y comentadas.
Bien, para el Game Informe, pues tenemos una primera información, pero antes de pasar a esta información en concreto, vamos con una bien rápida, que no la puse en noticias debido a que se trata de un simple rumor. Y es el hecho de que el Game Boy Color, su catálogo, es posible que llegue a Nintendo Switch Online. Eso está rodando en Kotaku, en unos cuantos tweets de personas supuestamente confiables, y hablan de esto. Yo no he indagado mucho en la noticia debido a que no está en Gematsu. Ustedes saben que yo soy fiel a Gematsu.com, que es donde son gran mayoría de nuestras informaciones provienen de allí, y no he visto absolutamente nada respecto a esto en Gematsu.com. Pero ojalá y sea cierto. Entiendo que preparar esos títulos de Game Boy Color para Nintendo Switch no debe ser ningún reto para los programadores internos de Nintendo, que conocen perfectamente tanto la estructura de Nintendo Switch como lo que sería el Game Boy Color, que corre hasta en calculadora literalmente. Así que no creo que eso debería ser un problema. De por lo menos ese centenar de juegos desarrollados y publicados por Nintendo deberían de llegar a Nintendo Switch Online de alguna manera u otra. Pero vamos a las informaciones de lleno. La primera información que tenemos es que Sony Interactive Entertainment está invirtiendo en su equipo de desarrollo externo en Tokio, según el jefe de PlayStation Studios, Herman Holst. Según el diálogo con Game Informer, Holst dijo que los juegos japoneses son parte vital, parte central de Sony Interactive Entertainment, de su identidad, a pesar de que los rumores digan lo contrario. Bueno, voy a dejar mi comentario para el final. Sigo, cito textualmente. Diré que de algunas maneras somos todavía una compañía muy japonesa. Esa es nuestra herencia, todavía es parte de quienes somos. Amamos nuestros juegos japoneses. Holst también comentó de la estructuración de Sony Interactive Entertainment Japan Studio, ahora conocido como Team Asobi. Estamos construyendo a Team Asobi bajo Nicolas Doucet, así que actualmente estamos invirtiendo en ese equipo. La gente olvida algunas veces que tenemos a Polyphony Digital, que es un equipo en dos locaciones, o sea que es bastante grande. Holst continuó, estamos invirtiendo nuestro grupo de desarrollo externo de Tokio también, y ese es un equipo que obviamente ha trabajado con Front Software y Kojima Productions, así que estamos invirtiendo mucho en el desarrollo japonés, y el desarrollo japonés es algo que amamos. Creo que es una parte esencial de la identidad de PlayStation. Eso es muy cierto. Continuó. Eso, no veo por qué nos alejemos del desarrollo japonés, inclusive asiático. Holst comentó sobre el crecimiento de PlayStation Studio enteramente. Cito textualmente. Estamos invirtiendo en los increíbles equipos que tenemos. Estamos firmando nuevos desarrolladores. Continuamos enfocándonos en calidad. Continuamos enfocándonos en experiencias que en mi mente son experiencias que importan, que algunas veces solo pueden ser creadas por nosotros, y eso es lo que defiendo. Me aseguraré de que continuemos haciendo eso. En mayo, Holst dijo que Sony Interactive Entertainment tenía 25 títulos en desarrollo para PlayStation 5, de los cuales casi la mitad son propiedad intelectual nueva. Hablamos sobre eso hace un tiempo también. Eso es muy interesante, que él habla precisamente sobre por qué la gente piensa que... A ver, para citar textualmente. Que a pesar de que los rumores digan lo contrario, pero hay que comprender. O sea, cuando tú deshaces un equipo tan potente, porque es uno de los equipos más talentosos del mundo, como era el Japan Studio ahí en Tokio, pues es lógico que la gente se va a preocupar. No obstante, me parece que esa inversión de la que ellos hablan es significativa. Aparte de que el Team Asobi creo que tiene mucho, mucho talento. Vamos a ver si ese juego que ellos anunciaron, que va a ser el más grande en el que ellos han trabajado, pues cumpla las expectativas y sorprenda, como se ha visto con otros juegos de otros estudios, o el mismo Japan Studio, y que la gente le dé el apoyo que merece, que ese es otro problema muy, muy, muy grave, que lamentablemente los juegos de Japan Studio eran de los mejores de la industria, pero lamentablemente no tenían las ventas que sustentaran continuar con ese nivel de inversión. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente información, que duramos bastante aquí, ya los otros son un poquito más suave. Entramos en Gematsu, y es que el Xbox Cloud Gaming llegará a las consolas de Xbox para las fiestas navideñas, dijo Microsoft. Voy con los detalles, bueno, voy a ir literalmente con los detalles, pero vamos a ir rápidamente. Va a permitir que la gente que pague Xbox Game Pass Ultimate podrán jugar más de 100 juegos a través del cloud, descubrir nuevos juegos con solo un clic. Para los gamers en consolas, podrán jugar sus títulos favoritos tan rápido como sean posibles, saltar a juegos de amigos más fácil y probar los juegos de Game Pass, Xbox Game Pass, antes de instalarlos. Descubrir más de 100 juegos de calidad en la biblioteca de Xbox Game Pass. Rápido con los amigos, jugar 9 juegos únicos de la novena generación como Flight Simulator y The Medium en Xbox One a través de la nube en el futuro. Así que bueno, me parece excelente que Microsoft expanda ese servicio de cloud gaming a consolas Xbox, a ver qué tal funciona. Ojalá funcione por lo menos dentro de los estándares esperados o mejor, ya veremos. Bien, Super Monkey Ball Banana Mania. Tengo que buscar toda la información. Y es que ellos se han vuelto locos, la gente de Sega, y han incluido muchísimos personajes de diferentes franquicias. Estamos hablando de que está. Se me olvidó el nombre de Jet Set Radio, el protagonista de Jet Set Radio. Está ahí. Está Kiryu Kazuma de Yakuza. Está ahora, anunciaron, Morgana de Persona 5, claro, él va a tener un costo, y hasta Hello Kitty de Sanrio va a estar ahí. Es una cosa increíble. También estará pues Sueso, ese ojo bastante necio de Monster Rancher, va a estar también en Super Monkey Ball Banana Mania, que saldrá para PlayStation 5, la serie Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam el 5 de octubre. Me parece excelente que incluyan todos estos personajes para celebrar esa diversidad de propiedades que hay en los juegos japoneses, sobre todo los de Sega. Y qué bueno que se integra un personaje tan de Tecmo como es Sueso de Monster Rancher. Yo estoy loco porque salga el juego, porque yo he probado el Banana, creo que es Banana Split de PlayStation Vita, y me gustó muchísimo. Bien, vamos a ver qué más tenemos. Entre otras informaciones, 2K Games y Firaxis Games anuncian un RPG táctico llamado Marvel's Midnight Suns para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, tanto a través de Steam como de Epic Games Store. Se lanzará en marzo del 2022. Y al parecer tendrá un gameplay parecido a XCOM. Lanzaron un gameplay con más elementos hace un tiempo. Podrás llevar a un personaje original, aparentemente, allí. Y tendrás a personajes de los Avengers, X-Men, Runaways. Y podrás personalizar a tu equipo. Podrás customizar la selección de habilidades para que se adecue a tu estilo de juego, etcétera, etcétera, etcétera. Son las fuerzas demoníacas de Lilith. Así que será una historia muy personal que trae a héroes familiares a un mundo desconocido, lleno de lo sobrenatural y lo místico. Así que es el lado oscuro de Marvel que se permitirá explorar. Vive entre leyendas, ve héroes en una nueva luz, desbloquea habilidades adicionales mientras desarrolla relaciones y fortaleces lazos personales fuera del campo de batalla con algunos de sus superhéroes de Marvel favoritos como Iron Man, Wolverine y Captain America. A ver qué más tenemos. Lucha y piensa como superhéroe. Alíate con tus compañeros héroes. Analiza el campo de batalla táctico y estratégicamente lanza ataques icónicos devastadores contra las fuerzas de la oscuridad. Así que, bueno, ya se reveló el gameplay. No se ve mal, pero al ser un juego de Marvel, pero más que un juego de Marvel, un juego con 2K involucrado, pues personalmente no tengo muchas expectativas que digamos con este juego. Con respecto al trato que nos darán a nosotros los usuarios, espero ver muchas microtransacciones y demás. Por cierto, ahora que hablamos de microtransacciones, un saludo especial a mi hermano Spinal que ya está activo en YouTube, ya está subiendo gameplays, hizo un video bastante bueno sobre lo que sucedió en la gran nación asiática. Y de verdad que me alegra mucho que esté activo nuevamente con sus opiniones, a veces medio controversiales, que casi siempre estoy de acuerdo con él. Así que pasen por su canal, Xpino está en la descripción de este podcast, para que se den una vueltica. Bien, vamos a lo que sigue. Y es que Saints Row Reboot fue anunciado por la editora Deep Silver y el desarrollador Volition. Saints Row para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de la Epic Games Store. Será un reboot de la serie y se lanzará el 25 de febrero del 2022. Venidos a Santo Ileso, una ciudad ficticia vibrante en el corazón del suroeste estadounidense. Es un mundo lleno de crimen, donde las facciones sin ley luchan por el poder. Un grupo de jóvenes amigos embarcan en su propia aventura criminal para subir al tope en su apuesta para hacerse grandes por sí mismos. Y bueno, va a ser una zona de juego diferente, con mucha más vida silvestre, un sandbox con más locuras, etcétera, etcétera. Así que va a ser interesante cómo llevan a cabo esto. Habrá una experiencia cooperativa, cualquier amigo puede unirse, un drop in, drop out cooperativo, o sea, podrá entrar y salir cuando desee, así que se ve muy divertido. Y Saints Row siempre es precisamente por sus locuras en el gameplay que se ha hecho famoso, así que espero que continúe así. Bien, continuamos. En otra información, un poquito, bueno, no preocupante, vamos a ver cómo le va, y es que el jefe pero hablando de eso, a ver si no lo veo por aquí esa información, que veo que no la agregué. Bueno, vamos con la que tenemos a mano. El productor de Tekken 7, Soul Calibur 6 y Pac-Man 99, productor Motohiro Okubo, ha dejado Bandai Namco, que anunció en un tweet. Ha pasado un buen rato, pero dejaré Bandai Namco Entertainment el 31 de agosto. Desde el día siguiente estaré trabajando en una compañía de juegos localizada en Shibuya. Okubo no especificó en qué compañía de juegos estará trabajando, pero expresó su gratitud a Bandai Namco y a los fans que le han apoyado. Ojalá que le vaya súper bien, ese caballero es responsable de algunos de los mejores juegos que ha lanzado Bandai Namco en la octava generación, así que no espero menos de calidad de lo que sea en que se embarque este señor, que se merece todo el agradecimiento y las ovaciones. Bueno, continuó con el tweet, sé que había terminado la noticia. Hace 25 años me uní al antiguo Namco, conocí a varias personas. Estoy agradecido de toda la gente que conocí, especialmente a través de Soul Calibur 6. Recibí enormes poderes de jugadores en todo el mundo. Power, supongo que se refiere a apoyo. Muchas gracias y deseo mostrarle todas las bondades que he recibido de todos, pero son demasiados. Permítame con mi... ¿Cómo sería? Me quedé en blanco la traducción. El mala número 9 millones, algo así, que recibí la última semana de el equipo de desarrollo de Tekken y Soul Calibur. Una vez más, gracias, gracias, gracias. Grande Motohiro Okubo. Ojalá hay más desarrolladores occidentales aprendan de esa humildad que tienen los, desarrolladores japoneses. Continuamos. Y es que hay mucha información interesante sobre Azure Striker Gumball 3. Azure Striker Gumball 3 se lanzará para Nintendo Switch en verano del 2022. Anunció el desarrollador Inti Creates. Hay un video de reporte de 8 minutos que se grabó en agosto en la conferencia de, en la habitación de conferencias de Level 5 Concept en Osaka, que es donde está, por supuesto, Keiji Inafune. Así que me parece excelente que continúen por el buen camino los amigos de Inti Creates, que es bueno que se recuperen después de, verdad, lo que pasó con un número 9 de Homotai. Vamos entonces siguiendo con Gumballs. Y es que Inti Creates ha anunciado que Gumball Chronicles Luminous Avenger IX 2 para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam. Se lanzará el 27 de enero del 2022 por $25 en todo el mundo. Una edición física publicada por Inti Creates también estará disponible para PlayStation 4 y Switch en Japón en $40 aproximadamente, y una edición por la Standard y una edición limitada por el aproximado a $100. Todas las copias físicas incluirán el contenido descargable del jefe de Kohaku Otori de Kogen, Sora Rewind. Y los pre-orders, o sea, la preordenar, estarán incluyendo un archivo de A4 con arte exclusivo de Lola por el ilustrador Yoshitaka Hatakeyama. La edición limitada incluye una pequeña guía, un CD de Lola, vocal y música, así como un videoclip en DVD. ¡Wow! Un DVD, extraño. La edición física para América y Europa no se ha determinado, pero Inti Creates dijo que están trabajando con sus aliados, de las editoras aliadas, para lanzar una edición física en Occidente lo más cercana posible al lanzamiento digital. Sobre este título, la primera parte salió en septiembre del 2019 y esta es su secuela directa. El juego nuevo se lleva a cabo, desempeña con su gameplay de acción 2D muy estilizado y rápido, lo lleva al siguiente nivel, ya que Copen debe, pues, derrotar a los enemigos con su nueva forma Break Shift. Nuevas capacidades destructivas hacen que la acción de alta velocidad sea más satisfactoria que nunca. Experimenta el nuevo Apex de la acción 2D de última tecnología con Gumball Chronicles Luminous Avengers EX2. Me llamó mucho la atención, y si se pone a buen precio, pues se le puede dar el chance. Me recuerda muchísimo a Mega Man Zero, definitivamente, en la forma en que salta el personaje, inclusive, prácticamente eso. Hay muchos más información, pero no vamos a leerlo todo, no vamos a quedar con una noticia. Pero se ve muy muy bien el juego, ¿eh? Muy muy cool. Bien, entonces vamos con la siguiente información. Y es que vamos a aprovechar para buscar rápidamente sobre lo de el maestro. Vamos a ver. Y estamos aquí. A ver. Oh, aquí está. Esa noticia no la pusimos. Vamos a integrarla ahora mismo. No sé qué raro que se me pase esa información, ¿eh? Muy, muy raro. Vamos a decirla ahora mismo. Y es que, pues, NetEase Games, compañía de juegos móviles, está en negociaciones finales para llevarse al creador de Yakuza, Super Monkey Ball, productor de F-Zero GX, maestro Toshihiro Nagoshi de Sega, según un reporte de Bloomberg. Esto lo está poniendo Gematsu también, así que hay muchas probabilidades de que sea cierto. El reporte cita que personas cercanas o muy relacionadas con la materia han dicho que Nagoshi se espera que haga su propio equipo para crear juegos nuevos, pero todavía tiene que firmar un contrato final ya una vez que terminen sus deberes. Empresas chinas como NetEase Games han estado haciendo muchas inversiones en Japón. En junio de 2020, NetEase Games estableció un estudio basado en Shibuya,
llamado Oka, liderado por el veterano de Bandai Namco, Tetsuya Akatsuka, y Tencent ha invertido tanto en Marvelous como en Platinum Games. Tencent también ha reportado que está a punto de adquirir otro estudio japonés. Ni NetEase Games o Tencent ha respondido a las peticiones por comentarios. Es un poquito preocupante, ya que puede, ¿cómo se diría?, bloquear un poco la creatividad de los estudios japoneses, pero esto es un negocio antes que un arte, lamentablemente, para muchos. Así que hay que seguir el dinero. Ojalá y que le permitan, igual como hace Lenovo con Motorola, le den libertad creativa, libertad de manejo, siempre y cuando pues proveen de los datos, los números esperados por las compañías en ganancias en su inversión. Así que toda la suerte al maestro Nagoshi. Ojalá. Yo no estoy preocupado por el maestro Nagoshi, de hecho. Estoy más preocupado por Ryuga Gotoku Studio. ¿Qué será de ellos sin el maestro Nagoshi? Ojalá que sea bien para ambos, para que haya más, digamos, juegos de gran calidad, mayor cantidad. Pero espero que no piensen occidentalizarse ninguno de los dos, así que ya veremos qué sucede. En otra información, tenemos que Arc System Works ha lanzado contabilizando el proyecto de el 35º aniversario de Kunio-kun. Termina el 4 de septiembre a las 12 horas de Japón. En mayo, Arc System Works anunció el inicio del proyecto del 35º aniversario para la serie con la revelación del logo de aniversario, y dijo que habían una variedad de proyectos en camino, incluyendo nuevos lanzamientos, productos relacionados y colaboraciones. Parece excelente que Kunio-kun tenga algo más. Muchas series conmemoran su 35º aniversario. Y bien, algo interesante es que Sony Interactive Entertainment pues llevará a cabo PlayStation Showcase 2021 el 9 de septiembre a las 1 de la tarde, tiempo del Pacífico, 4 de la tarde, hora del Este. Eso incluye a Puerto Rico, mi país, República Dominicana, hora de Venezuela. Creo que también otros, creo que Chile también, no estoy seguro. Bueno, el punto es que podrá verse en PlayStation.com, en los canales de YouTube de PlayStation, tanto en inglés como en japonés, a través de la cuenta de Twitch de PlayStation, por supuesto a través de Facebook Live. La transmisión de 40 minutos tendrá una mirada al, pues, estoy citando, una mirada al futuro de PlayStation 5, incluye actualizaciones de PlayStation Studios, así como algunos de los desarrolladores más imaginativos de la industria para juegos lanzándose en esta temporada navideña y más allá. Una publicación, bueno, un post show pues tendrá actualizaciones de algunos de los equipos de estudio mostrados en el showcase. Esta transmisión no tendrá ninguna información sobre el PlayStation VR de siguiente generación. ¡Aplauso! Eso es excelente, que no se pierda tiempo con el PlayStation VR. Yo he siempre demostrado mi gran desprecio hacia ese tipo de gimmicks. No tanto por el gimmick en sí, sino por el que considero un desperdicio de recursos. Tanto el gimmick como centrarse en juegos para esto. Me parece excelente que tengo hasta ganas de ver la presentación. Yo generalmente no veo las presentaciones. Cuando hacemos el resumen, se trata de llevamos de resumen este texto que aparecen por ahí, que vamos a ir recopilando de Gematsu o de otras páginas. Pero definitivamente no soy un fan del PlayStation VR, de casi ninguno de los elementos de gimmicks que utilizan muchos sistemas desde hace un tiempo para acá. Así que lo tendré en mi calendario. Bien, ya para culminar este Game Informe, pues tengo para compartirles que la editora Sony Interactive Entertainment, el desarrollador Guerrilla Games, han anunciado las ediciones limitadas de Horizon Forbidden West, que ahora está disponible para preordenar tanto en físico como en digital, después de su anuncio de lanzarse el 18 de febrero del 2022, hace una semana. Estará disponible para PlayStation 5 y PlayStation 4. En cuanto a los pre-order bonus,
pues dependiendo de la región, de los distribuidores participantes, o la edición digital, recibirás un traje de legado de Nora, que es la tribu de Aloy, y así como también una lanza que se usará en el juego, y podrás obviamente canjear esto a través de la PlayStation Store. Entonces hay una edición de lujo digital que es cross-gen, que te dará acceso a el juego para ambos sistemas. Dos trajes especiales, Karja Behemoth Elite, también otra tribu, lo que creo que hacen pegan con hierro y eso. Dos armas especiales, Karja Behemoth, el arco corto y el tiratrueno, será Nora Thunder Sling. También recursos, un paquete de recursos in-game, también una pieza de la máquina Close Rider Apex, un modo exclusivo, o sea, un face paint, o sea, para posar exclusivo. Bueno, no sabía que iba incluso hasta hacer eso, tener poses y demás exclusivos solamente para que pretenden esto. Arte, libro de arte digital, banda sonora digital, versión digital de The Sunhawk, la primera novela gráfica de Horizon Zero Dawn. Y también habrá una edición especial Steelbook, una copia del disco físico, tanto para PlayStation 4 o PlayStation 5. Tendrá el soundtrack digital, la banda sonora digital, a través de un voucher, así como un mini libro de arte. Eso me parece más interesante, ¿eh? La edición especial puede preordenarse en diferentes distribuidores. Está en PlayStation.com. Está en cantidades limitadas. Entonces la edición de colección trae muchísimas cosas, las versiones en digital, tanto de PlayStation 4 como PlayStation 5 del juego. Una especie de muestra de acero. Un Trevor Tusk y una estatua de Aloy, una estatua de ambos. Mini libro de arte. O sea, hay cómo ensamblar estas estatuas. Dos trajes especiales, lo mencionados, las dos armas especiales mencionadas, recursos. También así como la Apex Close Rider Machine Streak Piece, la pieza, la pose exclusiva, así como la pintura del rostro, la banda sonora digital, la versión digital de The Sunhawk y la primera, que es la primera novela gráfica de Horizon Zero Dawn. ¿Y qué decir? No sé si esta es aún más grande, que tiene, a ver qué más trae que sea diferente. Ok, tiene los juegos, tiene un focus, una réplica de un focus, el focus que usa Aloy, dos tarjetas, a ver, tiene piezas en físico de Close Rider Machine y la Sunwing, el mini libro de arte, un mapa, a ver qué más. Que sea diferente, no veo nada más que sea diferente. Se pueden transferir los archivos de digitales, o sea, de guardado. Hay una polémica que se desató debido a que Sony no va a otorgar el acceso a la versión, por ejemplo. Si compras la edición estándar de PlayStation 4, pues no tendrás acceso a la versión de PlayStation 5. Tienes que comprar la de PlayStation 5 para optar por esa versión. Y mucha gente está molesta por ello. Yo entiendo, sí, que Microsoft ha sido bastante dadivoso, así como muchos de los licenciatarios. Pero nunca en la historia, hasta hace poco, no se ha visto que si compras una versión, digamos, estándar de una consola ya saliendo de la generación, como es el caso de PlayStation 4, te otorguen la de novena generación. No está obligada, pero y sería bastante bueno que Sony simplemente declarara que no va a ofrecer esa mejora hacia la siguiente generación por la simple compra. Lo digan de una vez, porque sucedió con el PlayStation 3 y PlayStation 4. Y muchos juegos de Xbox 360 no fueron compatibles con Xbox One. O sea que hablen claro, que no dejen eso así. Pero al final, quienes estén molestos, pues que lo manifiesten con la cartera. Si a usted no le gusta el hecho de que Sony no ofrece algo similar al Smart Delivery del
de Xbox, que todos sabemos la razón por la cual Xbox lo ofrece, ¿eh? No nos hagamos los locos. Sí, lo voy a decir claro. El que está atrás es el que más debe ofrecer. Es así. Por eso PlayStation 3 comenzó a lanzar muchos juegos y a hacer ofertas. Y que PlayStation Plus inventó el PlayStation Plus. Por esa razón estaba atrás. Estaba de Xbox. Ahora es el turno de Xbox de ofrecer más con tal de sobrepasar a PlayStation. Así que PlayStation simplemente está aprovechando su posición de ventaja. Quienes estén molestos de la decisión de Sony respecto a la oferta entre este lanzamiento cross-gen, pues tienen la opción de simplemente no comprar. Y así, es un mensaje, ese es el mensaje más claro que se le puede enviar a cualquier compañía, en cualquier medio, cualquier servicio. No le gusta lo que ofrecen, pues no lo compren. Al final, eso es lo que he optado por hacer, por ejemplo, con Pokémon. Después de la séptima generación, no he vuelto a comprar ningún título de Pokémon, a pesar de que me gusta la franquicia. Pero simplemente no me gusta lo que están haciendo, así que no les apoyo. Igualmente con Final Fantasy. Después de Final Fantasy XIII, pues no he vuelto a desembolsar por un título, bueno, a menos que sea un remaster de uno que me guste, ¿no? Pero por títulos nuevos de Final Fantasy, quitando World of Final Fantasy, no he vuelto a comprarla tampoco. Por esa razón. Así que les recomiendo que hagan lo mismo. A ver si Sony toma medidas al respecto. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí el Game Informe. Antes de irme, quiero enviarle un caluroso abrazo, un fuerte abrazo a mi hermano Nintemax. Que sepas que yo, tu amigo APA, estoy contigo. Y cualquier cosa, estamos aquí. Te lo digo a través del podcast para que se llegue más. Sé que siempre lo escuchas, aunque sea un tiempo después. De verdad, un abrazo, hermano. Estamos contigo, ¿eh? Bueno, vamos a entonces a culminar ese lado A. Recuerden escucharnos en el lado B, donde vamos a hablar de las quinfemérides y, por supuesto, el tema de la semana, que será nada más y nada menos que demos en los videojuegos.
Acabas de escuchar el lado A. Continúa este episodio en el lado B.